Sentir.
Sentir.
Sentir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Psicología, Arte y Vida en Sentir. Y pues bueno, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes el día de hoy con el tema La Familia Ideal. Y pues bueno, vamos a cuestionar este día cómo es eso de la familia ideal, si es algo que es posible, si existe y si no, y bueno, o qué hace, qué tipo de esfuerzos hacen las personas la gran mayoría de las veces para lograr esa familia ideal, ¿ok? Pero bueno, este mes, dado que hablamos sobre el, vamos, que festejamos el 10 de mayo, el Día de la Madre, y bueno, yo les dije que íbamos a trabajar diferentes temas relacionados con esta parte de ser madre, pues bueno, elegí este tema, que es el de la familia, para cerrar con estos temas que hemos venido abordando, que bueno, ya efectivamente se acabó mayo, pero bueno, para cerrar con estos temas, entonces vamos a hablar. La familia, ¿qué es la familia? La familia es, digamos, la base de la sociedad. La familia nos permite autorregularnos, digamos que es como, ¿por qué es la base de la sociedad? Bueno, es la base de la sociedad porque nos permite, digamos, a nivel social integrarnos, nos permite regular las conductas. Por ejemplo, se dice que una persona que no tiene familia, pues bueno, es como si estuviera solo, ¿no? Abandonado, huérfano, sin tener a dónde ir. Se tiene la idea también de que es necesario tener una familia a la cual pertenecer para que evidentemente pues las personas se sientan parte de y bueno, etcétera, etcétera. Digamos que esa sería como la primera parte de por qué o para qué la idea de familia, quizá más a nivel social y de cómo nos puede eso ayudar o servir, digamos, de forma práctica. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que tomar en cuenta? ¿Qué más tenemos que considerar respecto a la familia? Miren, la familia efectivamente, como les decía, es muy importante. Ahora, hablando de la cuestión cultural, particularmente en este país, los mexicanos tenemos una idea de familia que es la de la familia muégano, o sea, la familia unida. De alguna u otra manera se busca que la familia siempre esté pegada, ¿sí? Que estén demasiado cerca, de alguna manera. La gran mayoría de las veces buscamos que ocurran las cosas así, ¿de acuerdo? Eso nos puede traer algunos problemas. Y de hecho, bueno, ya saben que esa es la parte con la que vamos a empezar. ¿Cuáles son las consecuencias o las desventajas? ¿Qué pasa con esta idea de familia? ¿Es necesario que cambiemos o que mejoremos nuestras ideas, nuestras concepciones? Bueno, eso es algo que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, la familia, para empezar, tenemos muchas ideas acerca de ella. O sea, ideas, por ejemplo, de cómo debe ser la familia, de cómo deben ser cada uno de los integrantes, ideas sobre el papel que juega cada uno, el rol que cada uno tiene. ¿Y qué idea tenemos sobre la familia? Bueno, en general es que la familia siempre debe estar unida. ¿Sí? La familia debe estar unida, todos dentro de la familia deben de quererse, respetarse, comprenderse, deben de estar siempre a disposición para lo que cualquier miembro de la familia necesite. La familia debe incluso a veces de sacrificarse, porque bueno, si no te sacrificas no eres familia. Y pues bueno, son como algunas de las ideas que llegamos a tener en torno a este, digamos, a este concepto, ¿sí? O a este aspecto. ¿Qué nos va a traer eso por resultado? Miren, hay un problema con la concepción que nosotros tenemos de lo que es la familia, ¿sí? En primer lugar, como tenemos la idea que la familia debe ser unida, debe ser amable, linda, cariñosa, etcétera. Bueno, el primer problema es que queremos que la familia sea perfecta. Por eso, bueno, este concepto de la familia ideal, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todos, absolutamente todos queremos, deseamos y esperamos tener una familia ideal, pertenecer a una familia ideal o bien formar una familia ideal. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta idea? Bueno, pues las consecuencias principales son que no existe la perfección. O sea, no existe lo que sea perfecto, ¿sí me explico? O no existen las familias perfectas. Entonces, en ese sentido, vamos a toparnos la gran mayoría de las veces con una gran frustración, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Ah, pues que yo por un lado tengo la idea de que la familia debe de ser perfecta, debe de ser maravillosa, que la familia, no sé, que todos en la familia deben de comprenderme, por ejemplo, y si en algún momento yo no me siento ni comprendido, ni acompañado, ni querido, entonces yo voy a empezar a generar quizá enojo hacia esa familia, ¿ok? Bueno, entonces esos son, digamos, como parte de los conflictos, ¿verdad? Que llegan a ocurrir, que entonces esta idea de familia ideal nos pone en una situación en la que esperamos justamente que todo sea perfecto. Y cuando esas cosas no son perfectas o las personas, los miembros de mi familia no son perfectos, resulta que yo me frustro o me enojo e incluso llego a resentirme con los otros integrantes de mi familia. ¿Por qué? Porque no actúan de la forma que yo espero. Entonces, ¿cuál sería el primer error dentro de la familia? Bueno, el primer error es hacernos expectativas. El primer error es, vamos, son todas aquellas ideas que hemos aprendido sobre cómo debe ser la familia, o sea, sobre esas ideas, sobre cómo es una familia ideal. Déjenme decirles algo, no hay familias perfectas, no hay familias ideales, no hay familias que no tengan conflictos y tampoco, ¿por qué? Pues porque ninguno de sus integrantes es perfecto. ¿Por qué? Porque no nos enseñan, por ejemplo, a ser padres, ¿no? Entonces, al no enseñarnos, pues resulta que llegamos a cometer muchos errores a lo largo del proceso de esta vivencia o esta convivencia con los integrantes de la familia, ¿no? La base de la familia son quienes, pues efectivamente los padres. Los padres pues llegan a tener muchos conflictos como cualquier persona. Si yo soy madre de familia, eso no significa que yo el día de hoy por eso sea perfecta. Es decir, eso no me hace perfecto. Yo crío, yo educo a mis hijos con todo lo que yo traigo. ¿Sí? Con mi educación, mis ideas, mis creencias, con mis prejuicios, con mis traumas. De esa manera, así es como yo educo a mis hijos. ¿Sí me explico? Con lo que yo ya tengo. Entonces, bueno, si papá y mamá tienen ideas, prejuicios, traumas, ¿verdad? No sé, costumbres, etcétera. Con esa forma, con esas ideas, esos traumas, esos prejuicios, es como van a criar a sus hijos. Entonces, por consiguiente, pues vamos a tener por resultado justamente hijos con también algunos conflictos, ¿verdad? Bueno, eso digamos es normal, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué otras ideas erróneas tenemos? Lo primero es pensar que siempre debemos de estar juntos, que siempre debemos de estar unidos, que todos tenemos que estar pegados. Es muy común que en las familias se tenga, por ejemplo, no sé, que los padres o los abuelos den un espacio de su terreno o un espacio de su casa a los hijos. Y entonces los hijos de pronto empiezan a hacer sus propias familias y viven también en ese espacio. Hacen su pequeña casa o hacen su departamento, etcétera, como sea, todos ahí, todos ahí, todos ahí. Lo que tienen por resultado la gran mayoría de las veces es que, vamos, al estar todos juntos, de pronto algunos familiares se sienten con el derecho de intervenir, de juzgar, de criticar, de corregir, y entonces, pues eso se vuelve un conflicto. ¿Por qué? Pues porque estoy aquí, vamos a decir, si vivo yo en casa de mis suegros, pues no es mi casa, ¿no? A lo mejor yo tengo un espacio que me han prestado o que me han cedido, pero eso no significa que yo tenga el control sobre este lugar o que yo pueda tener la dirección en este lugar, ¿sí? Nunca va a ser mi casa, siempre va a ser la casa de los suegros o la casa de los papás o la casa de los abuelos. ¿Sí? Entonces eso nos va a generar un problema. Las personas que tienen, vamos, que han formado una relación, ¿no? Una pareja, un matrimonio, una familia, pues es importante que tengan su propio espacio, que además sea un espacio mantenido, generado, sostenido por ellos, ¿sí? No por otras personas. Porque siempre, si otro paga, si otro es el dueño, ah, bueno, siempre ese otro va a tener el derecho sobre ese lugar, sobre ese espacio, sobre esa propiedad. Bueno, entonces, ¿qué otra parte debemos de considerar respecto a la idea de la familia? Bueno, cuando los hijos son grandes y dentro de la familia se sigue teniendo esa idea de pues, estar todos juntos, todos unidos, la familia Muégano y esas cosas. Ah, bueno. El error, o bueno, el problema quizá más complicado es porque cuando ellos crecen no los dejamos ir. Estamos tan habituados a esa idea de la familia Muégano que queremos que todos estén ahí pegados con nosotros, aunque eso implique su sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando los hijos están demasiado cerca de los padres, difícilmente van a desarrollar todo su potencial o todas las habilidades que podrían, ¿sabes? Es muy curioso, pero podemos ver personas, vamos, matrimonios de, no sé, 30 y tantos, 40 y tantos años o más, que siguen dependiendo de alguna manera de sus padres, ¿sí? Y eso es triste porque nos está hablando de que entonces las personas, los miembros de esa familia o esa nueva familia, no están sintiéndose capaces de desarrollarse, no están sintiéndose capaces de hacerse cargo por sí mismos de ellos y de sus hijos. Y bueno, yo creo que eso es muy triste, porque sentir, o sea, yo he conocido muchas personas, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes que llegan a esa edad, que llegan a esa digamos, pues sí, madurez, por así decirlo, pero madurez física, pero no la psicológica o no la económica, que pueden tener 30 años y seguir viviendo en la casa de los papás, depender de los papás, que tienen 40 años y seguir viviendo igualmente en casa de los papás. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los papás han tenido, digamos, la idea de ayudarles, ¿no? Ayudarle, ayudarle, ayudarle. Hay que ayudarle. Ayúdale a tu hermano porque no sabe. Ayúdale a tu hermana porque no puede, ¿sí? Hay que darle porque no tiene, ¿sí? Entonces, la ayuda, ese es otro error dentro de la concepción de familia, que creemos que ayudar es resolverles, pero ayudar no es resolver. Si yo le quiero ayudar a alguien que yo quiero, entonces lo que tengo que hacer es enseñarle, ¿sí? O sea, no tengo que darle, no tengo que quitarle carga, no tengo que quitarle peso, no tengo que quitarle responsabilidad. Lo que yo tengo que hacer es enseñarle, ¿sí me explicó? Lo voy a repetir. Ayudar no es resolver. Ayudar a otro es enseñarle a él a hacerlo, ¿sí? Es como la diferencia entre darle un pescado un día a tu hijo para comer a enseñarlo a pescar, ¿sí? Enseñarlo significa que lo voy a enseñar a pescar para que él pueda hacerse cargo de sí mismo, pueda hacerse cargo de su propia familia y para que no dependa de mí. ¿Sí me explico? Bueno, entonces esa es otra de las grandes complicaciones y tragedias dentro de la familia, que muchas veces los padres, con la intención de ayudar a sus hijos, terminan resolviéndoles la vida. Y entonces eso, lejos de ayudarles verdaderamente, vamos, lejos de habilitarlos, los estanca y los inhabilita. Ese es otro error grande, ese es otro error fatal sobre la familia, ¿sale? ¿Por qué? Porque limita, esta idea limita a los integrantes de la familia, los mutila psicológicamente, los mutila con la idea de yo no puedo solo, siempre tengo que tener a alguien que me ayude, alguien que me apoye, alguien que me dé. ¿Qué más? Bueno, ahora, miren, dentro de la familia hay algo que es, digamos, una ley del universo, ¿ok? Yo les voy a decir, ¿qué es los opuestos? Por ejemplo, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Esas son parte de la realidad, ¿ok? Ahora les voy a decir lo que no es parte de la realidad, pero que sí es parte de nuestra educación e incluso parte de la religión, la gran mayoría de las veces. Es la idea del bien y el mal. ¿Sí? La idea del bien y el mal la hemos escuchado mucho, mucho, mucho vamos, en la historia de la religión, ¿no? La historia del catolicismo, por ejemplo, la idea del bien y el mal, ¿no? Cuando nosotros todo lo queremos catalogar como bueno o malo, tenemos un problema, porque entonces empiezo a catalogar hacia las personas, empiezo a catalogar hacia mis seres queridos y empiezo a catalogarme así a mí mismo, incluso mis sentimientos, la forma en la que yo me siento, ¿sí? Si yo tengo que catalogarlo todo en bueno o malo, como por ejemplo, no sé, la tristeza, que es buena o mala, pues la gran mayoría de las personas dirán es mala, ¿no? Yo no quiero sentir eso, ay, qué horror, es horrible. El dolor, ¿es bueno o malo? Malo. no sé, que la inseguridad es buena o mala. Pues mala, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie la quiere. Ese es un error grave que va en contra de la ley del universo, ¿sí? Para el universo no existe lo bueno ni lo malo. Para el universo simplemente existen los opuestos, ¿ok? Ahora, la tristeza no es ni buena ni mala, pero es también mía. El dolor no es ni bueno ni malo, pero también es mío. La inseguridad no es ni buena ni mala, pero también es mía. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Bueno, les hago esta aclaración porque dentro de mi familia yo voy a querer que todo esté bien, ¿sí? Yo voy a querer que todos sean buenos y que todos sean perfectos. Entonces, cuando yo quiero que todos sean perfectos, me vuelvo una persona neurótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, 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 no dejes así de tirado, sucio, recoge, limpia, ¿no? O no, no, no digas esas cosas, compórtate, cállate, siéntate, no respires, ¿no? No, no te pongas esa ropa, cámbiala, ¿sí? No vayas así a casa de la abuela, no le digas tales cosas a tus tíos. Mis hermanos deben de ser de otra manera, o sea, no me digas así, no me hables así. Trátame con cariño, con delicadeza, ¿sí? O sea, nos volvemos neuróticos. Cuando yo tengo muy introyectada la idea del bien, me vuelvo una persona excesivamente neurótica, ¿ok? Y la neurosis es una enfermedad, ¿sale? Que todos tenemos. Tampoco se asusten, todos somos neuróticos. Pero bueno, hay que trabajar con la neurosis. Entonces, cuando yo tengo muy introyectada la idea del bien y el mal, pues empiezo a etiquetarlo todo, empiezo a etiquetar a las personas, incluso a mis seres queridos, ¿sí? Que si porque dijiste tal cosa o no sé, le contaste algo mío a la familia o a fulano, eso es horrible, ¿no? Es malo. ¿Cómo eres chismoso? ¿Cómo te atreves a decir tales o cuales cosas? ¿No? Y a lo mejor uno podrá decir, pues sí, no se debe de ser chismoso, ¿no? Pero habría que analizar lo que es realmente chismoso o no. Cuando somos personas muy, por ejemplo, muy orgullosas, muy soberbias, muy vanidosas, pero no lo sabemos, solemos ofendernos por cualquier cosa, ¿sí? Además, les voy a decir algo, algo que yo creo que es como la parte más importante de todo esto. Si yo soy alguien que quiere todo el tiempo el bien, no voy a aceptar el mal. Fíjense, no voy a aceptar el mal ni en los otros ni en mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que mucha gente no acepta sus errores porque eso significaría aceptar el mal en ella. Entonces, funciona algo así como yo no acepto mi error porque yo no estoy mal. Pero como yo no estoy mal y yo no quiero estar mal, entonces tú estás mal. ¿Sí? Y entonces es un problema que nunca se resuelve. Si yo tengo un conflicto con alguien, con un miembro de mi familia, puede ser mi pareja, mi hijo, ¿sí? Mis padres, mis hermanos. La mejor actitud para resolverlo es, a ver, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Si yo solamente llego y te ataco y te juzgo y te critico, entonces yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Es decir, estoy viendo la tuya, ¿sí? Y estoy tratando de limpiarme contigo, pero yo no estoy viendo la parte que a mí me corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, tal vez el otro cometió un error, tal vez falló, no sé, habló de más, etcétera. Pero eso no significa que yo no tenga responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea del bien y el mal es un problema muy serio dentro de las familias porque no nos permite hacernos responsables, ¿sí? Otra parte es, bueno, como la familia es, tiene que ser unida y todos se tienen que querer y amar, si tú un día no estás en Navidad, pues no eres el buen hijo, ¿no? Son buenos los que están. Pero si tú no estás, no eres bueno. Es decir, la familia, dentro de la familia, etiquetamos también a los miembros de la familia, los juzgamos, no sé, los excluimos, ¿no? O nos excluimos también, ¿no? A veces yo puedo tener la idea de que otros me excluyen, pero yo soy la que me excluyo, yo soy la que me aparto, yo soy la que juzgo, soy la que critico, la que no acepta, ¿sí? La que, no sé, no quiere estar con los demás. Y eso es algo muy curioso, porque entonces, si yo no puedo aceptar mi parte, si yo no puedo aceptar mi forma, me va a costar mucho trabajo resolver este problema, ¿sí? Ahora, miren, el detalle de no poder aceptar nuestros errores es más que un detalle, es algo muy, muy, muy significativo. Si yo no logro aceptar mi error y siempre, siempre, siempre juzgo, critico a los demás y me quiero desquitar con ellos o decir que siempre el problema son los demás, entonces yo soy una persona que siempre se va a quedar igual, frustrada, resentida, amargada, enferma, ¿sí? Porque las emociones, o sea, una emoción que no es sentida, que no es liberada, es una emoción que se estanca y esa emoción se va a convertir en una enfermedad física, en una enfermedad orgánica, ¿sí? Entonces, si yo no estoy dispuesta a renovarme, si yo no estoy dispuesta a escuchar, si yo no estoy dispuesta a entender cosas, me voy a quedar de la misma manera, estancada, frustrada, amargada, sintiéndome herida por los demás. Ahora, ¿cuáles son la gran mayoría de problemas que llegan a haber dentro de las familias? Pues bueno, el primero es ese, que como yo tengo la idea de una familia ideal, por ejemplo, el esposo ideal, ¿no? Es que mi marido tiene que ser diferente y siempre se está quejando la mujer del marido. Siempre se queja del marido. ¿Por qué? Porque no reúne sus expectativas, porque no reúne toda la lista, ¿verdad? No reúne todo el pergamino que un día le entregaron, ¿verdad? Que un día su historia familiar y social le entregó y le dijo, toma, así debe de ser el hombre. ¿Cómo? Ah, debe de ser cariñoso, comprensivo, caballero, buen proveedor, debe ser fiel, debe ser atento, debe tenerte mucha paciencia, debe aguantarte cuando estés de malas, soportar tus berrinches. Ay, y aparte debe ser un hombre productivo, creativo, que arregle todo, ¿no? Los desperfectos, que tenga detalles contigo. Bueno, una lista muy larga. Entonces, cuando esa lista no se cumple, la mujer se frustra y se resiente. Y después de que se frustra y se resiente, se lo está champando al hombre todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que le está reclamando? Pues no reúnes todas esas ideas de esa que me entregaron, ¿no? O sea, esas ideas que mi estructura social, cultural, familiar, mi estructura religiosa me entregó, no las reúnes. Entonces me voy a resentir contigo. Y en el momento que me resiento contigo, empieza la batalla y empieza la pelea, empiezan los actos inconscientes, las muecas, los gestos, empieza el rechazo, el desdén, la hostilidad. Y entonces, con esa hostilidad, lo que tenemos por resultado es que el otro va a responder, ¿no? O sea, todo el tiempo me estás criticando, me estás juzgando, dices que no soy suficiente, te quejas de lo que hago, te quejas de lo que no hago. O sea, pues entonces yo, pues no quiero estar aquí, o si estoy, pues estoy con mi cara. ¿Sí me explico? Esas ideas que nos han entregado son ideas falsas, ideas erróneas. No pasa nada. La pareja no es perfecta. O sea, el otro no es perfecto. No va a reunir todas las características de tu pergamino, en serio, no lo va a hacer. Pero sabes, tú tampoco eres perfecta ni perfecto, ¿sí? Entonces empieza por entender primero tu propia imperfección antes de estar juzgando o criticando la del otro. Eso yo creo que es un acto de conciencia. ¿Sí? Aceptar nuestros propios errores, aceptar quiénes somos en realidad, implica un acto de conciencia. Y la conciencia puede hacernos más inteligentes, puede hacernos más sabios y puede hacernos mejores personas, digamos, puede ayudarnos a lograr la mejor versión de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ni existe el marido perfecto, ni existe la esposa perfecta, ni existen los hijos perfectos. Eso es un error, ¿sí? ¿Cuántas veces, cuántos padres no han sufrido, verdad? Terriblemente, porque su hijo no es como ellos quisieran, ¿no? porque no le gusta la música que a ti te gusta, porque no tiene los intereses que tú tienes, porque no es tan inteligente o brillante como tú esperas o tú quisieras. O sea, por esas cosas sufren los padres, porque a veces como padres cuesta mucho trabajo aceptar que nuestro hijo no es perfecto, ¿sí? Que tiene su propia manera de ser y que es su prueba. O sea, que él mismo es su propia prueba y él tendrá que trascenderse a sí mismo o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer y el más grande error dentro de la idea de familia es que esperamos que sea perfecta, que esperamos que los integrantes sean perfectos. Y el otro gran, gran error es creer que yo soy la única perfecta dentro de la familia, ¿no? Decir, oh, yo estoy bien y los demás están mal, ¿sí? Oh, yo sí digo las cosas que tengo que decir, yo sí hago las cosas bien, ustedes no, ¿no? Ustedes están mal, ustedes son sucios, desordenados, ustedes son chismosos, ustedes son diferentes. Creo que ese es otro gran problema, que dentro de la familia hay muchos integrantes creyendo tener la razón, ¿sí? Y tener la razón no sirve para nada. Hay que entender la diferencia entre la capacidad de razonar y tener la razón. Se las voy a explicar porque la gran mayoría de las personas siempre tiene la razón, ¿sí? Bueno, el razonamiento es una capacidad que tenemos para poder solucionar problemas, pero mucha gente no lo usa para solucionar problemas, ¿ok? Bueno, entonces, en cambio, está el tener la razón. Bueno, tener la razón significa que yo creo que estoy en lo correcto de todo, que yo creo que mi modo de ver las cosas es el único que vale, que lo que yo veo, lo que yo pienso, es lo único importante o lo que yo siento, ¿no? Que mis sentimientos, mis emociones, etcétera, son las únicas importantes. No importa lo que los demás ven, lo que los demás piensan, lo que los demás creen. Lo único que importa es lo que yo creo. Entonces, cuando yo me lleno de razón de que yo estoy en lo correcto y los demás están en lo incorrecto, pues ese es un problema muy grande. Porque cuando una persona se llena de razón, eso es muy similar a un estado paranoico, ¿sí? O sea, un estado paranoico así como, oye, no, ¿sí? Tienes ideas irracionales. Estás tan cargada de razón que eso te impide escuchar a los demás, que eso te impide ver a los demás, que eso te impide entender a los demás. ¿Sí me explicó? En un conflicto siempre hay más de uno, es decir, por ejemplo, en la pareja. ¿Sí? Si hay un conflicto en la pareja, hay dos integrantes y los dos lo hicieron. Pero les voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que uno tiene su razón, el otro tiene su razón y los dos están viendo a ver quién tiene más razón y entonces ninguno gana. Ninguno gana. Solamente cuando uno de ellos es capaz de bajarle a su orgullo, de verse a sí mismo, de aceptar sus errores y de bajar y decir, ¿sabes qué? Está bien, tienes razón. Yo acepto que yo me equivoqué en tal o cual cosa. ¿Sí? Solamente cuando uno o ambos tienen esa capacidad, entonces podremos decir que se puede resolver el problema. Pero si tú te casas con tu razón, pues entonces no, no sirve, no sirve. Tener la razón no sirve. ¿Sí? O sea, querer tener la razón es esa necedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado nuevamente. Yo espero que este tema, pues bueno, les haya interesado, que les ayude un poco de la información, porque finalmente, bueno, es muy poquito, ¿no? Estos temas son extensos y muy largos, pero yo creo que es muy importante. Mi consejo para ustedes sería que observen cómo es su dinámica familiar. La familia es un sistema donde todos los miembros son importantes. ¿En qué sentido? Todos cooperamos para el resultado que está. Ya sea que nos guste o no, todos cooperamos. ¿De acuerdo? Es un error pensar que dentro de la familia solo hay uno que tiene toda la culpa. Eso es un error muy grande. Entonces, cuando hay un problema a nivel familiar, tenemos que observar. Cada quien tiene que observar y aceptar su propia responsabilidad. ¿Para qué? Para poderla cambiar. Esa es una parte. Y la otra es, nunca dejes tu desarrollo por tu familia. La familia que te ama va a estar de acuerdo en que tú crezcas y te desarrolles. Aunque eso signifique que tengas que irte quizá lejos de la familia. Si te aman, ellos lo van a entender. Pero si no te aman, entonces van a querer que estés allí para siempre. ¿Ok? Pues bueno, espero que les haya gustado este tema. Por favor, compartan la información. Ya conocen nuestros números telefónicos. Y pues bueno, ya saben que estamos aquí el próximo martes a las 9:30 de la mañana. No se pierdan nuestra página, o bueno, nuestras páginas de Sentir, Psicología, Arte y Vida, Salud Integrativa, Reeducando Ideas también. Entonces, por favor, sigan nuestras páginas. Van a encontrar contenido muy interesante, cursos, talleres, diplomados, terapia psicológica, presencial y en línea. Así es que, pues bueno, ahora sí, les deseo una excelente semana. Cuídense mucho y den a sus familias amor maduro. Gracias y adiós.